Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Desde estos momentos, el protagonista es el séptimo arte en las pantallas de Yelmo Cineplex, en cine a lo grande. Antonio Ismael, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Vamos a hacer repaso, como cada dos semanas, de las cartereras de los Yelmos, el de Plaza Mayor y el del Rincón de la Victoria. Muchísimos estrenos ahora en plena canícula para pasar un buen rato agradable y fresquito en el cine.
Empezamos con un largometraje que no es propiamente una película. Es un documental del oscarizado Michael Moore, Fahrenheit 911.
Michael Moore vuelve a ser el incordio de la clase acomodada estadounidense, ahora tomando como telón de fondo de esta película documental los terribles atentados del pasado, mejor dicho, el pasado no, de comienzos de siglo, del 11 de septiembre, recuerde, los aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas, de ahí el 9-11 y los grados de temperatura que se toman, ese Fahrenheit 9-11. Michael Moore vuelve a incordiar a los republicanos, en este caso al actual presidente de los Estados Unidos, poniéndolo como un pelele que no supo comportarse en esos terribles momentos, y a raíz de ahí empieza a sacar un ramal de consecuencias y de previsiones antes de lo que ocurriera ese 11 de septiembre. No solo se centra en lo que ocurrió antes, en lo que ocurrió ese día, en lo que ocurrió inmediatamente después, sino que también se toman imágenes de, por ejemplo, la guerra de Irak, el comportamiento de los soldados americanos en la zona y de todo lo que ha venido rodando después. Es un título crítico como otros títulos de Michael Moore, viene el apartado audiovisual, viene el apartado de papel, y fue la mejor película del Festival de Cannes, el anterior Festival de Cannes, en donde, por cierto, el presidente del jurado era Quentin Tarantino. En donde, ahí amigos, nos tenemos que hacer la pregunta, la película documental de Michael Moore fue la elegida como mejor película porque es una gran película documental, porque los devenires políticos influyeron para que se diera como mejor película, porque el presidente del jurado es íntimo amigo de Michael Moore, porque el productor de la película Quentin Tarantino, Kill Bill, y el productor de esa película documental son la misma persona, que es uno de los grandes magnates de Buena Vista. En fin, quizás a Michael Moore dentro de poco le tengan que hacer un documental en donde también se encuentren los que se manejen de este tipo de obras.
El azote de los Bush, el cáustico Michael Moore, en esta ocasión cuenta a su manera los vínculos entre el clan Bush y poderosas familias saudíes, incluida la de Osama Bin Laden. Seguro que no se lo van a pasar mal en absoluto, aunque hay muchos críticos que coinciden que el formato, que el envoltorio de los documentales de Michael Moore tampoco es que sean una maravilla. Hay muchos documentales que podemos ver en televisión que tienen una factura seguramente mucho mejor. Ahora, la manera que tiene de contarlo y el ácido sentido del humor y los momentos especialmente duros, cómo combina una cosa con la otra, hacen que uno esté pegado a su sillón desde el principio hasta el final de sus documentales. También tenemos película del amigo de Michael Moore, que antes nombraba Antonio Ismael. Señores, la segunda entrega de Kill Bill de Quentin Tarantino.
Bien, pues a la que la estuviera esperando, si no se hartó de ver estas coreografías estrambóticas y tanta sangre y tanto puñetazo en dos horas largas de película, eso sí, muy bien montado y con una banda sonora digna de guardarse en las mejores discotecas, aquí llega Kill Bill, segunda parte. Hay que decir también una referencia a los Plaza Mayor, tanto el Yelmo Cineplex de Plaza Mayor, me refería, como el del Rincón de la Victoria, también están reponiendo Kill Bill volumen 1, para el que quiera poder ver ya hacer la tarde completa, empezar entrando a las 3:25, de cuando se pone ese pase de Kill Bill 1, pues eso a esa hora y luego continuar viendo la segunda parte. Estoy seguro de que mucha gente que vio Kill Bill el volumen 1 se quedaría con muchos retazos que no sabía por dónde conectarlo, porque a fin de cuentas era un puzzle en donde las piezas pues no terminaban de encajar, todos sabíamos lo esencial para poder luego ver el resto de peleas que había a lo largo de la película. Aquí, aparte de las tres peleas que hay, porque solo hay tres, cuatro peleas, no hay ninguna más, son las tres esenciales, las tres con las que la novia terminará de rematar su venganza, pues lo que sí se nos explica es por qué la novia ha llegado hasta donde está y cuáles son las consecuencias de todo lo que vivió antes de aquel casi asesinato cuando intentaron matarla el mismo día de su boda. Con esto Quentin Tarantino intenta pues paliar las lagunas que pudieran quedar en la primera parte. Esta película, mucho más que de artes marciales, parece más un western, mucho más incluso que la primera, aunque nos puede engañar la presencia ahí de un maestro de artes marciales que parece sacado de una película de Akira Kurosawa.
Realmente una verdadera mezcla, un remix de géneros cinematográficos lo que nos presentan Quentin Tarantino en Kill Bill volumen 12. Yo, por cierto, tengo que decir, Antonio, que a mí he visto las dos y que la primera parte me dejó un tanto perplejo, porque a pesar de que uno va preparado ya para ver una película de Quentin Tarantino y todo lo que eso supone, a mí no deja de sorprenderme. Cada vez me encuentro una cosa diferente y siempre me deja eso, circunspecto. Pues cuando he visto la segunda he tenido la sensación que se ha cerrado el bucle y la disfruté bastante más que en la primera parte. Este es el argumento de la película. Después de eliminar a sus antiguos colegas, Corrin Easy y Berita Green, en Kill Bill volumen 1, la novia pone punto final a su sed de justicia en la segunda entrega de la serie. La novia ya ha eliminado a dos de sus enemigos, pero aún le quedan otros dos en su lista negra. Bud, por una parte, interpretado por Michael Madsen, al que algunos conocimos por primera vez en Reservoir Dogs, el estreno, el debut también de Quentin Tarantino, y el Driver, la malísima, interpretada por Daryl Hannah, con parche en el ojo incluido. Todo esto antes de centrarse en su último objetivo, matar a Bill. Que Bill no aparece en la primera entrega y aquí ya sí que le vemos la cara y podemos desde el principio darnos cuenta cómo el actor que da vida a Bill es David Carradine, un pequeño saltamontes algo degenerado ya a estas alturas.
Bueno, no salía mucho en la primera parte, pero ya se intuía que era David Carradine y el famoso Bill. Por cierto, ese duelo final entre David Carradine y Uma Thurman pues tiene un conjunto de ternura que muchos no reconocerán en Quentin Tarantino, pero es digno de ver. Tiene más, como yo decía, de película del oeste. De nuevo, esta película va a tener una banda sonora impresionante, como digo, para guardar en las discotecas. Y al que le guste Quentin Tarantino le va a gustar muchísimo la película, pero al que no le guste, por favor, que la evite de la cartelera.
Vamos a la pregunta de la semana. Ya saben, si tienen la respuesta, no duden en llamar porque conseguirán dos entradas gratis para ir al cine en Yelmo Cineplex.
Vamos a dar una vuelta que no se la van a imaginar ustedes el rizo que voy a hacer. Aquí hay mucho personaje televisivo también, como David Carradine, y Daryl Hannah, que también ha participado en alguna serie americana. Bueno, pues yo me voy a centrar no en Kung Fu, sino en Daryl Hannah. Daryl Hannah es una belleza rubia que poco a poco ha ido cambiando con los años, pero una belleza inocente en Splash, ¿se acuerda? Aquella sirenita que se enamoraba de Tom Hanks. Un Tom Hanks que en aquella película en Splash tenía como hermano a un actor tristemente fallecido que ha aparecido en muchas películas familiares, que era John Candy, con el que yo me siento muy identificado, no sé por qué. Bueno, pues John Candy hacía muchas comedias, todo lo que hizo fue comedia, la inmensa mayoría de las películas que hizo fue comedia, excepto a lo mejor alguna participación en obras como por ejemplo de Oliver Stone, JFK, donde tenía un papelito. De todas las comedias que hizo, hay una especialmente rara, que interpretó junto a la mujer de Danny DeVito, Rhea Perlman. Se trataba de que Estados Unidos iba a ser invadida por una fuerza extranjera. ¿Cuál es el título de esa película?
Si lo saben, llamen al 952-42-2550, 952-42-2550. Y una vez más, Julio Verne vuelve a ser llevado al cine, con una película que ya antaño viésemos interpretada por David Niven, y como pareja, como dúo a este David Niven, en la parte más cómica del personaje, veíamos a un Cantinflas. Se trata de La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿Era necesario que se hiciera este remake de La Vuelta al Mundo en 80 días? Bueno, pues aunque no fuera necesario, Hollywood lo ha hecho y Jackie Chan también lo ha hecho. No sabe ya qué argumento encontrar para hacer todas las virguerías que hace en cuanto a artes marciales se refiere. Recordemos que Jackie Chan últimamente estaba teniendo mucho éxito junto a Owen Wilson, realizando películas del viejo oeste, en donde Jackie Chan pues era, mira, hace un momento hablamos de Kung Fu, pues algo parecido, pero en tono de comedia, un tipo que sabía artes marciales en aquel viejo oeste o en el Londres victoriano. Bueno, pues tanto le gustó el Londres victoriano que ahí se ha quedado Jackie Chan para interpretar al fiel mayordomo de Phileas Fogg en esta, como digo, en este remake de La Vuelta al Mundo en 80 días, que nada tiene que ver con aquella maravilla de David Niven y de Cantinflas del año 56, sino que es una cosa completamente diferente, en donde poder meter artes marciales, en donde poder meter, con los cambios que le han realizado a la historia, muchos efectos especiales, y en donde, agárrense, participan en la película como secundarios de lujo, que no sé qué hacen ahí, Kathy Bates, Arnold Schwarzenegger, John Cleese, Owen Wilson y Rob Schneider.
Aunque solo sea por eso, yo creo que sinceramente merece la pena verse. No por Arnold Schwarzenegger, que yo me creí que se había retirado del cine con esto de dedicarse a la política, sino con la intervención de John Cleese, uno de mis favoritos de este grupo cómico que se llamaba los Monty Python. Pues bien, ya sabes la historia. Phileas Fogg, un excéntrico inventor londinense, acaba de descubrir los secretos del vuelo aéreo y de la electricidad, pero la sociedad victoriana le toma por demente. Desesperado por ser tomado en serio, reta a Lord Kelvin, cabeza visible de la Real Academia de las Ciencias, y afirma que será capaz de circunnavegar el globo terráqueo en menos de 80 días. Acompañado de su ayuda de cámara, Passepartout, o Passepartout, y Monique, una artista francesa en busca de aventuras, Fogg se embarca en una trepidante carrera alrededor del mundo.
Como ven, el argumento sí tiene que ver con el original, pero esta película de Frank Coraci le da una vuelta de tuerca un tanto rara, poniendo a Phileas Fogg como un experto inventor, cuando Phileas Fogg lo único que era experto en relojes, si no lo recuerdan.
Vamos con el cine patrio. Dizzy Dizzy, amor a lo bestia.
La película que va a sacar este año de su crisis al cine español, y que tenga que ser esta, es Dizzy Dizzy, amor a lo bestia. Esta broma, si lo recuerdan los cinéfilos y los seguidores de Santiago Segura, ya apareció en El Día de la Bestia. Cuando el cura conocía a José María, que era el papel interpretado por Santiago Segura, en aquella tienda de discos satánicos de rock and roll, bueno, pues en los nudillos de las manos, Santiago Segura tenía precisamente puesto Dizzy Dizzy, intentando poner el nombre del grupo que le gustaba, que era AC/DC. Bueno, pues siguiendo como base esa broma del Día de la Bestia, comienza toda esta comedia, en donde dejar rienda suelta a todas las bromas más macabras y más fuertes que se puedan dar, dadas por Santiago Segura y Sorrentino Fernández, que daba aquí el salto de la tele al cine, aunque ya había hecho alguna colaboración, como por ejemplo en El Oro de Moscú, acompañados, y esta es la suerte que tienen, de David Mitchell, de Ana Risueño y de Elia.
Dizzy y Dizzy no son hermanos ni se llaman así, se criaron en Leganés. Sus alias vienen de su pasión por AC/DC, que según han oído en inglés se pronuncia Dizzy Dizzy. Aunque pasan de los 30, Dizzy sigue viviendo con y de su padre, un veterano heavy que tiene un bar igual de heavy que él. La campana del infierno se llama. La vida de Dizzy transcurre entre echarle una mano a su viejo con los berberechos, especialidad de la casa, y ensayar con su grupo, Rata Muerta, mejor dicho. Hasta que un día, haciendo el reparto semanal de berberechos en el bar de la universidad, su existencia sufre un cambio radical al encontrar allí el amor. Por cierto, tengo que comentar algo, no voy a decir el pecador, pero sí el pecado, de un reconocido locutor periodístico malagueño de radio, que en una ocasión presentando un programa de música tuvo que pinchar un tema de AC/DC, de AC/DC, y ante su desconocimiento total del heavy, creyó que era un grupo que tenía profundos conocimientos del latín, y entonces dijo que iba a pinchar un tema de AC/OC, para gran sorna del bar debajo de los estudios de la emisora de radio para la que trabajaba en aquel entonces.
A mí no me pregunte, porque si lo digo lo mismo mañana puedo venir.
Señores, nos vamos con otra película, Cómodo.
Cómodo es la rareza de esta semana, entre todas las películas que llegan a la cartelera de Yelmo, tanto en El Cojo Mayor como en El Rincón de la Victoria. Es una película de terror, y medio de aventuras, de un niño traumatizado a raíz de una leyenda que al parecer se da en muchos países de Oriente. Sabe que hay una especial predilección y seguimiento al mito del dragón. En algunos países de Indonesia se piensa no en el dragón bueno, sino en dragones malos, que existen todavía. Porque aunque no tengan la apariencia de los dibujos animados de bola de dragón, por ejemplo, que es la imagen que podamos tener de los dragones orientales, sí tienen la forma de los dragones que podemos conocer como descendientes de los dinosaurios. Bueno, pues aquí en esta película, para temar el tema terrorífico, se habla de dragones sanguinarios que intentan acabar con la vida de todo el que sigue por dentro.
Este verano en particular podría haber sido otro verano más para el travieso e imaginativo Patrick Connally, que viaja a la casa de veraneo de su familia en Isla Esmeralda. Los recuerdos anteriores de Patrick de este lugar son completamente alegres, pero un terrible accidente hace en cuestión de minutos que la vida de Patrick, tal y como él la conoce, se desvanezca y vuelva junto a su abuela, huérfano, catatónico, solitario y para muchos demente. Un médico tras otro abandonan el caso hasta que un día, cuando ya no aguantaba más, su acaudalada abuela encuentra a Victoria Juno, una joven doctora con fuerte personalidad cuya ingenuidad resulta ser su mayor arma. La doctora Juno se da cuenta que quizá la mejor manera de arrancar los recuerdos de Patrick es llevándolo a la escena de su terror. La isla, cuyos habitantes explosivos y horribles le robaron de forma secreta a sus seres queridos y su vida tal y como él la vivió. Y hemos dejado para el final el que sin duda va a ser el plato fuerte a partir de hoy. La nueva película basada en un relato corto de Isaac Asimov y protagonizada por Will Smith, Yo, Robot.
Poco más hay que contar de este Yo, Robot, porque muchos seguro que se han leído ese relato corto de Isaac Asimov, que como otro de sus relatos cortos referentes al futuro, como la inmensa mayoría de ellos, en esta ocasión está referido de nuevo a los robots y a la cohabitación de robots y de personas humanas en un futuro inmediato, que nos hablan del año 2035. Nos hablan de robots que están pensados para que ayuden en tareas domésticas o en otras tareas a los humanos, y que luego esto desemboca en una especie de thriller futurista. La característica de la película más importante, pues que el 80% de la película son efectos especiales e imágenes digitales, y el 20% imagen real, o sea, Will Smith y James Cromwell, y la coprotagonista, Bridget Moynihan, que hay que tener mucho ojo con esta chica, que seguro que va a dar fuerte, sobre todo si sigue esta línea de este tipo de películas en las que ahora participa. Yo, Robot, que desbancó a Spider-Man en la segunda parte en las taquillas americanas.
Pues señores, vamos con una película en la que se vuelve a poner de manifiesto ese mundo de un futuro inmediato creado por Isaac Asimov, donde hay una relación, como decía Antonio, entre robots y seres humanos, y todo se rige por las conocidas leyes de la robótica. Nos vamos a Chicago, al año 2035. Vivimos en completa armonía con robots inteligentes. Cocinan para nosotros, conducen nuestros aviones, cuidan de nuestros hijos y confiamos plenamente en ellos debido a que se rigen por las tres leyes de la robótica que nos protegen de cualquier daño. Inesperadamente, un robot se ve implicado en el crimen de un brillante científico y el detective Del Spooner queda a cargo de la investigación, ayudado por la psicóloga de robot Susan Calvin, y un robot además programado para tener sentimientos y se llama Son. Su único objetivo será evitar que se lleve a cabo un complot donde los robots dominarán la raza humana. Y esto es todo por hoy. Estas son las películas que se han incorporado entre el viernes de la semana pasada y este viernes a la cartelera de Yelmo Cineplex, en las 20 salas del Centro de Ocio Plaza Mayor y las 16 del Centro Comercial del Rincón de la Victoria. Tanto en uno como en otro pueden ustedes ver Komodo, Kill Bill 2, Easy Bici, Yo Robot, además en el Plaza Mayor también en versión original, y La Vuelta al Mundo en 80 días. Tan solo en el Plaza Mayor, el documental, el largometraje de Michael Moore, Fahrenheit 911. Antonio, en orden de prioridades, ¿cuál es la que más ganas tienes de ver?
Pues me interesa mucho esta de Yo Robot, porque sabes que a lo largo de esta semana yo he tenido una cuestión que no me ha dejado dormir, y ahora sé que aparte de los jóvenes empresarios malagueños, también los robots necesitan psicólogos. Aparte de esto, señores, no se me vayan, porque dentro de muy poquito hablaremos aquí en esta casa, en este espacio de cine, de Zafarrancho en el Rancho, de probablemente la última superproducción de dibujos animados clásicos de la Disney, porque saben que ahora se van a dedicar solo a hacer dibujitos por internet, por ordenador. No se pueden perder tampoco el estreno dentro de muy pocas semanas de Catwoman con Halle Berry.
Quedamos emplazados para ello.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.